Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de este diario americano de Carla de Aguilar Amat. ¿Qué tal, Carla?
Muy bien, Alex. ¿Y vosotros?
Pues muy bien.
¿Qué tal el verano?
Muy bien. Pasado no por agua, al menos en Madrid, sí en otras zonas de España, porque hay mucha agua y unas temperaturas extrañas, pero aquí no cambia la cosa. Tenemos mucho trabajo y mucho calor, como es propio del verano. Así que, bueno, para hacerlo un poco más ameno, vamos a traer a los oyentes de Radio Sefarad tu diario americano y vamos a hablar a toda aquella gente que viva en Boston o la que tenga pensado hacerlo o simplemente por curiosidad, vamos a hablarles de dos barrios, de Brookline y de Newton.
Pues sí, ya hace un año los oyentes que nos sigan lo recordarán que me mudé de Los Ángeles a Boston y entonces conté cómo conseguimos piso, que de hecho lo encontramos por internet con un agente israelí, porque bueno, ahora el Facebook ayuda mucho, ¿no?, para mudarse y para todo. Y el grupo de israelíes en Boston recomendaba a esta chica que se dedica pues esto, a encontrarte apartamento, o sea, te ayuda a buscarlo. Uh-huh. Entonces ella fue a un par de apartamentos por Skype y nos los enseñó. Y bueno, es un poco difícil, ¿no?, alquilar en la distancia. Pero pensamos, bueno, si no encontramos un buen sitio, a malas nos cambiamos. Pero todo fue bien y resulta que llegamos a Brookline. Que Brookline es un barrio, como has dicho, pero en realidad es como una pequeña ciudad. Porque en realidad está a las afueras de Boston, pero en 15 minutos de autobús o de metro se llega al centro de Boston, o sea, está muy cerca de Boston, pero es una ciudad en sí, ¿no? Como también, uh-huh, por ejemplo, Cambridge es una ciudad, Newton es una ciudad, o sea, todos son ciudades grandes, ¿no? O sea, ciudades pequeñas, pero como barrios grandes, uh-huh, alrededor de Boston.
Una especie en realidad de ciudad dormitorio, ¿no?, pero con más servicios.
Sí, con más servicios, exacto. Y bueno, resulta que los dos barrios de los barrios ciudades de las que hablaremos hoy son Brookline y Newton, que son bastante parecidos, porque de alguna manera parece que atraen a los israelíes. De hecho, hay muchos israelíes que viven en Brookline y en Newton, y también familias judías no israelíes. Y bueno, también familias jóvenes, ¿no?, en general. O sea, es muy internacional. Hay familias de todas partes, mucha gente que está de paso, ¿no? Porque en los Estados Unidos la gente se muda mucho, incluso los propios americanos. Uh-huh. Viven en un sitio, luego estudian en otro sitio, trabajan no sé qué, y cada 2 o 3 años se mudan. Y bueno, pues en los apartamentos donde vivo yo, por ejemplo, en el mes de julio, junio y julio es una locura, porque la gente reserva los ascensores con antelación para mudarse, entonces se queda, que son unas torres como de 15 pisos, uh-huh, entonces te quedas completamente bloqueado, ¿no?, si uno de los dos ascensores no funcionan, y bueno, hay mucha gente pues esto que viene y va. Y ahora muchos de los amigos que habíamos hecho, que vivían en Brookline con nosotros, y que son también pues esto, familias jóvenes, a veces ya con un hijo, ahora los que ya han decidido comprar una casa se están yendo hacia Newton. ¿Y por qué? Pues porque Newton sigue siendo también un barrio así de influencia judía, israelí, pero más, esto que decías tú, más ciudad dormitorio, pero en el sentido más americano, ¿no?, de ya comprarse una casa. Uh-huh. Más que vivir en un apartamento, una casita, y resulta que el metro cuadrado en Newton es más barato que en Brookline. Uh-huh. Pero siguen siendo pues esto, barrios similares, muy verdes también, con muchos parques, muchos lagos, que a los que llega el metro, como te decía, que enseguida llegará al metro, con, sí, también restaurantes koshers, tiendas judías, restaurantes judíos. También a veces se ve algún haredí, ¿no?, algún judío ultraortodoxo en el centro de Brookline o de, ajá, Newton. Y bueno, en Newton sí que se necesita más quizás coche, porque aunque llegue el metro, pues esto es más, más como urbanizaciones, ¿no?, más casitas. Y bueno, pues justamente ahora que hace un año que llegamos a Brookline, pues os quería contar esto de cómo, bueno, que nos ha gustado mucho, ha sido una gran elección. Si alguien está pensando mudarse a Boston, lo recomiendo, sobre todo si tienen hijos pequeños. Sí que los apartamentos son más pequeños que comparados con los de Los Ángeles, ¿no? Que en Los Ángeles hay más espacio, porque, uh-huh, Boston todo es más compacto, pero no es necesario tener coches, se puede ir en transporte público, muy agradable y si alguien, en cambio, ya está en una situación un poco más estable y quiere comprar una casa, pues puede ir a Newton.
Muy bien, pues gracias por compartir esa información. A ver si un poquito más adelante tenemos la oportunidad de que nos cuentes cómo es el traslado a Newton. Y de momento, pues nada, dejamos aquí este diario para hacer una pausa y volver con el descubrimiento. Bueno, Carla, tenemos que hablar de Jonathan Gold, desgraciadamente porque ha fallecido, pero bueno, nos vas a hablar de este crítico literario, entre otras cosas, en el descubrimiento.
Crítico gastronómico.
Gastronómico, perdóname.
Sí, gastronómico.
Tengo aquí mis notas quebradas con el calor del verano.
Sí, resulta que, bueno, yo os había hablado de Jonathan Gold cuando vivía en Los Ángeles, porque, bueno, porque de hecho, pues esto, lamentablemente falleció el 21 de julio, con 57 años, falleció de cáncer, y resulta pues que sí, que era una persona, un personaje judío muy influente en Los Ángeles, muy influyente, porque pues se dedicaba a hacer, cada año había como la lista de restaurantes de Jonathan Gold, que eran 50 restaurantes cada año, que bueno, deberías probar si vives en Los Ángeles, porque Los Ángeles, alguno, al menos alguno de la lista, ¿no? Porque Los Ángeles es una ciudad muy gastronómica, con muchas opciones, muy buenos restaurantes, la comida fresca también en los supermercados, en los mercados, es mucho más fresca que en Boston, por ejemplo. Y bueno, Jonathan Gold, pues en su lista siempre incluía restaurantes de todo tipo, restaurantes caros, pero también restaurantes baratos, restaurantes de todo tipo, ¿no? De todos tipos de cocina, y también algo que le gustaba mucho era descubrir algunos restaurantes y cambiar la vida de esas familias, ¿no? Porque a veces con una sola crítica de Jonathan Gold, un restaurante pequeñísimo podía convertirse en todo un éxito, ¿no? Y también hizo un documental sobre comida. Y bueno, pues esto, lamentablemente ha fallecido esta semana y seguro que se le echará mucho de menos en Los Ángeles.
Bueno, afortunadamente tenemos esas críticas gastronómicas para quienes quieran echarle un vistazo, porque eso perdura y probablemente muchos de los restaurantes que recomendará también sigan en pie, así que aprovechen a acercarse a Los Ángeles y a degustar esos manjares que nos recomienda. Tenía una nota que era pimientos amarillos que me podía haber llevado a no confundirme, pero lo he hecho y nombro pimientos amarillos porque nos vas a hablar de su autora.
Exacto, Pimientos Amarillos es una serie israelí de la que, bueno, Raquel y yo hablamos hace algunos años cuando hacíamos el diario de una española en Israel. Y resulta que Pilpelim Zeubim significa esto, pimientos amarillos. Tuvo tanto éxito esta serie que incluso hicieron una versión británica que se llamaba The A-Word. Y de hecho de lo que habla es del autismo. O sea, la serie se centra en una familia israelí que vive en un moshav. Y bueno, en la vida del moshav, ¿no? También, que son estas comunidades como los kibbutz, pero que ya se han privatizado. Y pues esta familia, el padre se dedica a la producción de estos pimientos, ¿no? De hecho, mucha gente en el kibbutz trabaja con la producción de los pimientos amarillos. Y pues por un lado se ve esto, se descubre el autismo y todos, no sé, la vida de esta familia, los problemas que tienen, también cada personaje, ¿no? Porque cada miembro de la familia es diferente. La madre, por ejemplo, le cuesta aceptar la condición de su hijo, después está el cuñado, el abuelo, que es viudo, y también salen unos trabajadores tailandeses que trabajan en el invernadero con los pimientos amarillos y que ellos no hablan hebreo. Entonces siempre hay como momentos cómicos cuando ellos están contando en tailandés, subtitulado en hebreo, lo que les pasa a la familia, ¿no? Uh-huh. O temas sobre el moshav y tal. Y bueno, es una serie muy, muy tierna, pero también con muchos momentos cómicos y también con una banda sonora muy buena, porque resulta que la música es la manera como el niño consigue comunicarse y siempre va con unos auriculares. Y bueno, de hecho, ¿por qué hablamos de esta serie hoy? ¿Por qué estamos recordando ahora esta serie? Porque la directora de la serie, que se llama Keren Margalit, irá a Barcelona en septiembre para un festival de series que se llama Serializados y va a hacer varias charlas sobre series y sobre, pues esto, series israelíes y sus propias series. Entonces, pues esto, aprovechamos para recordarles tanto la serie, que la pueden ver en internet. Había esta página web que se llamaba Televisión Israelí Subtitulada, uh-huh, en la que se puede ver gratuitamente series israelíes con subtítulos en español. TV Israelí Subtitulada. Y también, pues si están por Barcelona, se pueden acercar a estas charlas.
Muy bien, pues una oportunidad de conocer a Keren Margalit y saber más sobre sus nuevos proyectos, y probablemente también tengan la oportunidad de hacerle preguntas acerca de estos pimientos amarillos y de esa condición, ¿no?, tan especial que es ser autista, y una cosa tan difícil de tratar, que seguro que es muy interesante verla reflejada en esta serie. Y, uh-huh, y bueno, y descubrir a estas personas que tienen formas de expresarse diferentes, pero que son igualmente interesantes. Así como nuestro diario de Aguilar Amat, tu diario. Muchas gracias, Carla, y hasta la próxima.
Muy bien, gracias a ti.